La semana pasada comencé una breve miniserie que he llamado Libertad contra Sabiduría. Y para continuar con eso, quiero que vayamos a Romanos 14. Romanos 14 va a ser nuestro punto de partida y veremos algunos pasajes también. Pero ese es nuestro texto principal. Esta mañana comenzó esta serie de sabiduría, libertad contra sabiduría. Siento que quise asesorar, como ponerlos a prueba. Hay problemas en la vida cristiana que requieren sabiduría, consideración y discreción, particularmente en cuanto a aquellas cosas sobre las cuales los creyentes pueden tener diferentes opiniones, están en desacuerdo. Los problemas que se vuelven sensibles y difíciles, ya que causa fricción relacional dentro del cuerpo del mismo Cristo. Di un ejemplo de este, creo que es, que un creyente puede decir, hagamos tal y tal cosa, somos libres en Cristo y no hay un mandato directo contra esto. Pero el segundo creyente puede decir, pero no me siento cómodo con eso. Y el primer creyente puede decir, pero eres libre en Cristo, no seas legalista. Y de hecho puede dañar al creyente número dos con la culpa. Y cuando de hecho el creyente número dos simplemente tiene una conciencia más tierna sobre tal y tal cosa, la cual sea, puede ser una dificultad, conversación y tener fricción, hasta discutir. La última vez hicimos una breve teología de la sabiduría cristiana. Y hice tres preguntas interrelacionales entrelazadas. ¿Qué es la sabiduría? La segunda, ¿qué es la libertad en Cristo? Y tercera, ¿qué es la voluntad de Dios? Son fundamentales que nos puede ayudar a llegar al tópico de hoy. Bajo el encabezado, guardarse, protegerse. Le voy a dar tres preguntas más en este día. La primera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre preferencia y mandato? ¿Qué es la diferencia entre preferencia y mandato? Segunda pregunta, ¿cuál es la actitud adecuada hacia la santidad? Actitud adecuada hacia la santidad. La tercera pregunta, ¿cómo cuido a otros creyentes en asuntos de conciencia? ¿Cómo cuido a otros débiles en asuntos de conciencia? Tenemos que cuidarnos unos a otros, no más. Así es que, la diferencia de preferencia y mandato, la actitud adecuada hacia la actitud, y cómo cuido a otros creyentes en asuntos de conciencia. Primera pregunta fundamental, ¿cuál es la diferencia entre preferencia y mandato? El apóstol Pablo estaba ayudando a la iglesia romana a lidiar con ese tema a nivel épico. En la congregación había gentiles, primordialmente judíos, tanto como cristianos como no cristianos, también habían sido permitidos de regreso en Roma después de la muerte del emperador Claudio, que había prohibido a los judíos de Roma. Pablo estaba escribiendo el libro de Romanos en parte para crear una unidad entre los creyentes judíos y gentiles. Los judíos y la mayoría de gentiles, en muchos casos, se habían hecho arrogantes hacia los judíos. Aún hoy, Pablo incluso recordó a los gentiles, Romanos 1:6, porque no estoy avergonzado del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación, para todos los que creen, para los judíos primero, y también al griego. Pablo recordó a los gentiles, en Romanos 3:1, entonces, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿Cuál es el valor de la circuncisión? Genial en todos los aspectos. En primer lugar, ¿qué se les confió los oráculos de Dios? En otras ocasiones, un gentil dice, ¿qué valor tiene el judío? Pablo dice, bueno, cuando ellos escribieron la Biblia, ¿qué tal eso? Y se les recuerda de nuevo a los gentiles en este glorioso identificación, la identificación de Israel. Romanos 9, que son israelitas a quienes pertenecen a la adopción como hijos, y la gloria y los convenios y la donación de la ley, el servicio del templo y las promesas, cuyos son los padres, y de quien es el Cristo, de acuerdo con la carne, quien es Dios sobre todo, bendición para siempre. Amén. Ahora, entre judíos, A muchos que, aunque comenzaban a comprender que la ley de Moisés ya no estaba vigente, todavía la valoraban y mantenían gran parte porque eso era todo lo que habían sabido. Para ellos la adoración de Dios estaba asociada con mantener la ley. Incluso la ley de Moisés no simplemente de hacer y no hacer. La ley de Moisés era cómo vivir una vida lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Encompisaba todo, envolvía todo. A un día, a muchos judíos mesiánicos que mantienen y recuerdan ciertas festividades de la ley porque es parte de su herencia. Entre los gentiles no tenían tal herencia ni necesidad de mirar hacia atrás a la ley del Antiguo Testamento. Para ellos, manteniendo la Pascua, celebrando Yom Kippur, el día de la expiación, o recordar Purim, celebrando el rescate de Dios de los israelitas exiliados de ser eliminados en Persia en la época de Esther, ninguno de estos tiene importancia para ellos. Y ciertamente ninguna parte de la antigüedad tradición familiar. Es que para estar seguros, eso es parte de la ruptura limpia de la ley mosaica para la gente, iglesia gentil, somos parte de los gentiles. Y miramos a la ley de Cristo entendiendo que la ley de Moisés tiene implicaciones espirituales y aplicables. Pero de ninguna manera estamos obligados por las leyes, como el, por ejemplo, de tipo como el diezmo real dos veces al año y tres veces cada tercer año. Si realmente quieres estar obligado a eso, 23.5% al año que usted tiene que dar. Así es que la, juntemos la fondos para la generación. No estamos atados hacia ello. O los sabáticos, solo por la ley del sabático. Ya que el sábado es el signo del antiguo pacto y la mesa del Señor es el signo y el símbolo del nuevo pacto. Recuerde esto. Nunca se sienta culpable. En el Antiguo Testamento había creyentes genuinos. Hay creyentes y no creyentes, aún en aquel entonces, que pretendían ser parte de la iglesia, pero no lo son. Pero en el Antiguo Testamento, nunca mire, bueno, pues todo para ellos era simplemente, era externo. No era externo solamente. Para los creyentes genuinos de la, era una realidad interna de la fe en Dios, que realmente amaban a Dios. Y como un acto de culto mantenían las festividades, sacrificios mosaicos. Escuche el corazón de ellos. Salmo 4:5, ofrecen los sacrificios de la justicia y la confianza en Jehová. Salmo 27:6, y ahora mi casa será levantada sobre mis enemigos a mi alrededor. Ofreceré en su tienda de gritos de alegría. Cantaré alabanzas a Jehová. Salmo 50:14, ofrezca a Dios sacrificio de acción de gracias. Pague sus votos al máximo. Salmo 50:23. Aquí habla Dios. El que ofrece un sacrificio de acción de gracias me glorifica. Y el que ordena su camino mostrará la salvación de Dios. ¿Cómo fue el Antiguo Testamento? Los santos por fe eran salvos. Y muchos tenían una fe genuina en Dios. Y obedecían lo mejor que podían en sus habilidades. Claro que no están envueltos en el Espíritu Santo como es el nuevo pacto. Pero obedecían lo mejor que podían la ley de Dios. Y era por amor a Dios. Generación tras generación. Ahora pasa seguro, la ley nunca podría salvarte. Sabemos eso por seguridad. Hebreos 10 nos dice, Hebreos 10.1 nos dice, para la ley, ya que solo tiene una sombra de las cosas buenas por venir y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente, año tras año, hagan perfectos a los que se acercan. En otras palabras, usted puede sacrificar todos los animales que usted quiera, pero no te da regeneración en términos del nuevo pacto. No hará eso como un nuevo corazón. Galatas 2:21, no dejo a un lado la gracia de Dios, porque si la justicia viniera a través de la ley, entonces Cristo murió innecesariamente. La ley nos apunta para una necesidad de un sacrificio más grande. Galatas 3:11, ahora que nadie está justificado por la ley antes de que Dios sea evidente, porque los justos vivirán por fe. Y los más maduros entre los judíos entendieron que Hebreos 8:13, cuando dijo un nuevo pacto, el hecho el primero obsoleto, Pero lo que sea que se está volviendo obsoleto y envejecido está listo para desaparecer. Eso lo entendieron. En Romanos 7:4 nos dice, entonces mis hermanos también fueron obligados a morir en la ley a través del cuerpo de Cristo, para que se una a otro, aquel que fue resucitado de los muertos, para que pudiéramos dar fruto por Dios. Romanos 7:6, que ahora hemos sido liberados de la ley, después de haber muerto a lo que estábamos limitados, de modo servir, servimos en el nuevo espíritu, y no en la vieja parte de la carta. Hay una gran, gran diferencia en el cristiano que profesa, que insiste que debes mantener la ley para ser salvo. Eso es lo que Pablo llama en Gálatas un evangelio diferente, que no es un evangelio en absoluto. Hay una gran diferencia entre esa persona y el creyente judío que simplemente amaba la ley. Amaba la ley, Moisés, y recuerda a su padre y madre. Y sus ancestros, todos ancestros, manteniendo la ley, guardando la ley, y hacer esa comida en el sabático, guardar sus festividades. Hay un ritmo a la ley, hay un hábito, un gozo de guardar día. Había un gozo entre todo lo que hacían, y lo hacían por fe. Que simplemente dejando eso es como dejar toda tu vida. ¿Cómo se podía esperar? Debido a la naturaleza humana, en la iglesia romana había creyentes gentiles que menospreciaban a los creyentes judíos que todavía querían observar el sabático y algunos de los días santos de la ley. Y había creyentes judíos que miraban a los creyentes gentiles por la razón opuesta. Y vamos a tirar otra variable en el mezcla. Hay otra clase de cristiano. Los antiguos paganos gentiles que estaban tan disgustados por las prácticas mundanas que se dieron por completo ciertas cosas que ya no podían soportar. Ya no podían soportar una vez que estaban en Cristo. Les recordaba mucho su vida pasada. Un ejemplo es que muchos gentiles habían pasado toda su vida ofreciendo sacrificios de carne a los ídolos y luego comiendo esa carne. Ahora que estaban en Cristo simplemente no podían comer carne porque el recordarle de su pasado era demasiado fuerte de la oscuridad en la que vivían, degradación, cualquier cosa oscura la que estaban bajo y practicaban. Y no lo pueden hacer, no lo pueden hacer. Ya no podían comer ningún tipo de carne por el pasado. Querían simplemente estar en Cristo. Entonces tienes a judíos, continuaban la práctica, practicaban la ley de Moisés como una cuestión de salvación y no salvación. Gentiles potencialmente mirando hacia sus judíos. Gentiles que hacen nuevas reglas para sí mismos basadas en las prácticas repugnantes de sus días paganos y pueden estar mirando a otros menos y a otros pueden estar mirando a ellos. Todo el mundo está mirando a los demás como algo más bajo. Vengan a Roma, donde todos nos odiamos unos a otros. Eso no queremos. Es que Pablo tiene que tratar con esto. ¿Dónde comienzas con esta atrocidad? En Romanos 14, recibid al débil en la fe, no para contender sobre opiniones, que uno cree que sea de comer de todo, otro que es débil, come legumbres. Ahora, en el debate sobre lo que significa ser débil en la fe, o el llamado hermano más débil. Primero, esto no es un problema de salvación, o falta de fe. Es un problema de preferencia y práctica. El hermano más débil es el que está más obligado por ciertas prácticas. Puede ser el caso de que cada uno es un hermano menor en algún tipo de otro de la vida. Escuche, eso no significa un hermano menor, no significa no una muy buena relación con el hermano de Cristo. No significa soy mejor que ese hermano porque mi conciencia no está obligada por todo para atar al suyo. Porque puedo hacer lo que yo quiera. No significa nada de lo que puedo estar pensando. Pablo hace esto muy simple en cuanto a la unidad de la iglesia en versículo 3. El que come, no menosprecia al que no come. Y al que no come, no juzgue al que no come. Porque Dios le ha recibido. Lo lleva el evangelio. No está basado en práctica, sino en Cristo. De hecho, Pablo explica que estas cosas que unen la conciencia de una persona y no unen las de otra se presentan como adoración hacia Dios. Es fenomenal. Versículo 3, 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor, él está en pie o cae, pero está firme, estará firme, porque poderoso es. Uno hace diferencia entre el día, otro juzga igual a los todos. Cada uno esté plenamente convencido de su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracia a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. ¿Qué significa todo esto? El que se siente libre, que puede hacer lo que él quiere, come lo que sea, consagra, simplemente da gracias. Gracias, Dios, has proveído. Y es un acto de adoración porque le da gloria a Dios. Y el que dice, oh Padre, gracias por estas simples verduras. Nunca puedo tomar carne. Dios toma eso como un acto de adoración porque se aparta de lo que antes había practicado. ¿No eso es lleno de gracia? Pablo da esta increíble declaración. Que las cosas debe estar convencido de sí mismo, de su propia mente. Quiero que note, no dice, cada persona debe tratar de convencer a todos los demás para que la primera persona pueda sentirse bien consigo misma. No dice eso. Ahora Pablo hace una declaración increíble. Que moralmente neutrales no están en mal en sí mismas, y un pedazo de carne no está en sí mismo mal, un vaso de vino no es en sí, es malvado, comiendo cordero y verduras para recordar que la Pascua no es en sí mismo maldad. Pero escuche esto, si alguien no es bueno contigo, trátelo como si fuera malvado. Es malo para usted. Romanos 14:14. Yo sé y confío en el Señor Jesús, nada es inmundo en sí mismo. En otras palabras, no hay un pedazo de carne que está estampada con maldad. Sé que estoy convencido que algo es inmundo, para él lo es. Si no es bueno para usted, pues no lo trate como bueno. Pablo traza la línea, porque solo porque tratas algo contaminado no significa que trates a otros creyentes como si estuvieran contaminados, si tienen una diferente opinión. Pero si por causa de comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. De nuevo el Evangelio, no sea pues vituperado vuestro bien. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Esta es una carta blanca. Puede hacer lo que quiera. Para la gloria de Dios. Es en cosas preferenciales. Ok. Mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre preferencia y mandato? Preferencia. Es un problema moralmente neutral sin una contaminación inherente. Ejemplo. Todavía hay creencia en la vieja escuela de que crecieron en un cierto sistema de creer que realmente creen que están en pecado si no dan exactamente el 10% de sus ingresos a la congregación. Y el debate empieza antes o antes de taxes. Usted figure eso. Deje tiro una llave. Hay algunos que dan exactamente el 10% con un corazón arrogante y orgulloso. Para ellos esto es pecado. Es un problema del corazón. Da un mandato de dar en múltiples lugares. 2 Corintios. No opción, no hay opción de que no des. Sea Nuevo o Antiguo Testamento. Pero dar el 10% de ingresos no es un problema moralmente cargado de una forma u otra. Es parte del antiguo pacto que algunos simplemente no pueden dejar ir. ¿Qué haces con eso? Pues te digo que está bien. Es una preferencia. Un mandato es un imperativo claro en el Nuevo Testamento en el que no hay duda, no hay opciones o preferencias. Efesios 4:26, estar enojados y sin embargo no pecar. No dejes que el sol se ponga en tu ira, no des al diablo la oportunidad. El que roba ya no robe, sino que se dedique a trabajar, actuando con sus propias manos, lo que es bueno para que tenga lo que compartir con alguien que tenga. Que ninguna palabra insegura proceda de su boca, solo una palabra que es buena para construir lo que se necesita, para que le dé gracia a quienes escuchan y no llores. No agraves al Espíritu Santo por quien está sellado en el día para el día de la redención. No dejes toda amargura, ira y gritos y la calumnia te dejen de ti, junto con toda malicia. En cambio, sean amables unos con otros. Gentilmente, perdónense unos con otros. Cristo también ha perdonado gentilmente. Son mandatos. No hagas esto. Haz esto. Muy claro. Bueno, voy a orar. No hay nada que orar. Simplemente obedecer. Eso es un mandato. También existe las ciertas prácticas que violen un principio de nuevo pacto. Ejemplo, Efesios 5:19. No sé si hablando entre sí. En salmos y himnos, canciones espirituales, cantando y haciendo melodía en su corazón al Señor. Así debemos de hablar. Hay un principio relativo a la adoración corporativa como congregación. Es inherentemente incorrecto tener música que evite y dañe la capacidad de cantar juntos, a pesar que no hay un mandato directo sobre el estilo, el volumen, etc. Sí, porque viola el principio de Efesios 5:19, que cantamos no solo a Dios, sino a los demás, unos con otros. ¿No es glorioso cantar todos juntos? Es algo que no violamos. Tres aplicaciones le voy a dar a esta pregunta, a la diferente preferencia y mandato. Primera, viene Romanos 14. Cada persona está convencida en su propia mente. Completamente en su propia mente. Se diga que si está completamente convencido de que sería incorrecto que use una pasta de dientes que blanquea, para que usted es un signo de vanidad y orgullo, entonces está mal para usted. Mire el versículo 22, Romanos. ¿Tienes tu fe? Tenía que contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Si en su estudio y su propia mente esto cambia, entonces ya no está mal. Pero si todavía cree que está mal, que la pasta que blanquea de dientes viene del mismo infierno que te va a traer, si crees que eso está mal, meta el tubo en el baño, escondidas, y que nadie mire. Y solo por un minuto. Lávese los dientes así rápido. Está pecado en contra de Dios, porque su corazón, usted se está rebelando. Tienes que estar totalmente convencido de que está mal, entonces trátelo como pecado. ¿Estás convencido de que está bien? Entonces góceselo. Sea convencido en su propia mente. Otra aplicación. Obedecer Romanos 14:19. Obedecer 14:19, Romanos. Dice, convencer en su propia mente que está bien. Sea convencido en su propia mente. Está bien. Pero si no está convencido, está causando división en el cuerpo de Cristo. Está dañando a la iglesia. Y agarramos a aquella persona que tiene preferencia y se enoja porque no predicamos sobre esa preferencia, para hacer a los demás que estén de acuerdo con él. Convencerse en su propia mente. Eso no está. Siga las cosas que buscan la paz. Tercera aplicación. Cualquier limitación que pongas en sí mismo, que sea para su propia fe. ¿Puedo decir esto? Nunca va a estar gozoso y contento, lleno de gozo y contento. Triste de que porque otros no hacen lo que usted hace. Nunca va a llegar ahí. No es su misión. Bueno, puedo estar de acuerdo con aquella gente que quiere estar bajo esas tradiciones. No saben gracia, no conocen la gracia. Usted puede decirle algo a Pablo en su cara. Usted le dirá a Juan en su cara. Usted diría a Santiago. podía pararse en medio de la congregación de Jerusalén. ¿Cómo se atreven a ir a esas tradiciones viejas? Lo cuento confortable que Pablo es el que dice, quien escribe la inspirada palabra de Dios. Aquellos que están en Cristo están bajo la ley y aún así guarda la ley. Porque es una transición. ¿Sabe eso? Hechos 18. Pablo, después de haber permanecido muchos días, se despidió de los hermanos y se puso al mar de Siria. Con él estaban Priscila y Aquiles. En Sincras se le cortó el pelo porque mantenía un voto sobre lo que hacían los judíos. ¿Qué fue este voto? Fue un voto nazarita de la ley de Moisés en números 6, 2 al 5. Un voto por un periodo de tiempo específico, generalmente un mes, como un acto de gratitud o una gran oración por la liberación y rescate. Número 6, 2 a 5. Hable con los hijos de Israel y diga. Cuando un hombre o una mujer hace un voto especial, el voto de nazarita, para dedicarse a sí mismo como nazarita para Jehová, debe abstenerse de como un nazarita de vino y fuerte, no beberá ningún vino, ya que sea que haya hecho de vino de fuerte de bebida, ni a cualquiera de los juegos nuevos. Todos los días de su voto nazarita no comerá nada que sea producido por la vid, desde las semillas hasta la piel. Ninguna navaja pasará sobre su cabeza. Será santo hasta los días se cumplan, que se ha dedicado a sí mismo, como nazarita Jehová. Debe ser que crezcan. El acto, el que escribió Romanos, ¿qué dijo? No estamos bajo la ley. Guardó parte de la ley. Concedió esto a Pablo y Pedro. Hechos 3:1. Ahora Pedro y Juan iban al templo a la novena hora, la hora de la oración. ¿Qué es eso? Esto fue escrito en el judaísmo, bajo el judaísmo. ¿Y dónde estaba la iglesia de Jesucristo? En la reunión de Jerusalén como un grupo grande. Hechos 2, diariamente dedicados a sí mismo con un acuerdo en el templo, rompiendo pan de casa en casa. Estaban tomando sus comidas juntos con alegría y sinceridad de corazón. ¿Por qué? Porque se juntaban en casas, pero se sentían compulsados para ir al templo, que era donde los adoradores de Dios iban. No iban a dejar eso atrás. Antes de tirarle a alguien, bueno, eres simplemente un hermano débil. ¿Le dices eso a Pablo? ¿Se lo dices a Juan, a Santiago, a toda la iglesia de Jerusalén? Segunda pregunta. Esto nos ayudará a pausar antes de que miremos más bajo otros. ¿Cuál es la actitud adecuada hacia la santidad? ¿Cuál es la actitud adecuada hacia la santidad? Hemos establecido que diferentes creyentes bajo el paraguas del nuevo pacto establecieron diferentes estándares para sí mismos en diferentes áreas de la vida. Me gustaría abordar la actitud correcta hacia la santidad. Fijarnos, dejar que esta actitud adecuada impulse sus propias decisiones. Primera Pedro 1:14, solo escuche. Como niños obedientes que no se conforman con las antiguas lujurias que eran tuyas en tu ignorancia, pero como el santo que te llamó, sean santos también en toda tu conducta. Porque está escrito, serás santo porque yo soy santo. Esta es una pregunta razonable. ¿Cuál es la diferencia entre una actitud farisaica y protegerse por el bien de la santidad? ¿Cuál es la diferencia? Cuando los fariseos hicieron extensos conjuntos de reglas para sí mismas, más allá de los requisitos de la ley de Moisés. Originalmente esto era para un propósito correcto, de proporcionar capas adicionales de protección para que aquellos mismos no puedan violar la ley de Dios sobre el a pasar el tiempo. Pero con el tiempo los fariseos principalmente no tenían realidad interna de la fe, y ahora están capas adicionales de protección, se convirtieron no solo en una fuente de orgullo y arrogancia, sino una carga para todos aquellos que enseñaban a seguir esas formas. Montón de leyes que habían incluido por el hombre. Por ejemplo, la ley pidió que Israel ayunara un día por un año en el día de... Los fariseos llevaron esto al menos dos veces por semana. Y coincidentemente, habiendo coincidido con los dos días que la mayoría de las personas se harían sobre la ciudad el mercado, si algunos realmente usarían el maquillaje para hacer que sus rostros se vean más demacrados y tristes y atraídos en el dolor para hacer que se vieran más tristes, verdaderamente santos. Voy a estar tan triste porque yo amo a Dios. Era ridículo. Eso es una actitud farisaica. Después protegerte por la santidad. ¿Puedes protegerte por el bien de la santidad? Claro que sí. Aquí está la pregunta básica para hacerse. Usemos la ilustración de un lago congelado. He usado esto antes, pero me parece útil. Ninguno de ustedes ha visto tal vez un lago congelado, pero es un lago que no está congelado el agua. Aquí está la pregunta. ¿Es usted quien, en el nombre de la libertad, se puede caminar lo más cercano posible del legado del delgado hielo, transparente, o es usted que quiere permanecer en el sólido hielo firme que se puede caminar seguramente? Una pregunta es, como pastor consigo personas regularmente que quieren que sea su conciencia para ellos y preguntan, ¿me puede, un tipo de bendición, ¿es, está bien esto que yo haga esto? Y siempre evito, porque no soy su conciencia. O que camina lo más cercano a lo más delgado. ¿Puedo bendecir esto, lo que quiero hacer? O se me ha dicho, puede pastor, puede decirle a fulano, decir que pare algo que yo he hecho como ley, quiero que los demás paren. Ok, aquí vamos. Es la primera categoría. ¿Quién sentirse hacer mejor respaldando a ellos haciendo algo que en algún nivel ya está molestando su conciencia? No voy a hacer eso. La segunda categoría, quieren sentirse hacer mejor criticar a todos desde un púlpito acosador que no se adhiera a un estándar de hielo más grueso. Pero puedo preguntarle esto a usted. Si tiene la tendencia de querer caminar tan cerca de delgado hielo como pueda para justificar en nombre de la libertad de Cristo cada placer mundano que pueda, siempre que no te haga caer a través del delgado hielo de la desobediencia técnica, ¿realmente estás buscando la santidad? ¿Tu corazón realmente anhela ser como Cristo? ¿Quieres estar de gloria en gloria, subir? Una forma de evitar que tome un periodo de tiempo y simplemente perseguir radicalmente a Dios en un nivel mucho más alto y ver cómo sus deseos para caminar en esa caminata delgada comienzan a desaparecer. Fue el propósito de número. Los votos eran para simplemente su corazón completamente enfocado en Dios. Por eso hacían ese voto. Mirarse como pastor y es muy triste. Una vida cristiana triste y potencialmente muy dolorosa, que está enamorada del hielo delgado. Que ama el hielo delgado. Técnicamente no es un pecado ir a un bar y tomar un par de bebidas suaves con mis amigos que no son de mi iglesia. Técnicamente no es un pecado perder muchos domingos porque es el mejor día para atrapar el juego de pelota en el vivo en el estadio. No es técnicamente un pecado que los juegos de fútbol de mis hijos ocurran los domingos por la mañana durante la partida. Técnicamente no es un pecado como esposa si trabaja fuera de la casa, sino solo un cierto número de horas por semana. Técnicamente no es un pecado si veo un programa que se acerca, pero no lo del todo para violar mi conciencia. Técnicamente no es un pecado decirle a mi esposo no si siento que tengo una razón válida. Técnicamente no es un pecado nada a mi esposa que haga algo y solo espero obediencia sin tener en cuenta sus sentimientos. Técnicamente no es un pecado si me retiran y no me estoy involucrando en la iglesia. No es técnicamente un pecado. Delgado, 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 delgado hielo, delgado hielo. Si eso es usted, si le llama el hielo delgado, usted tiene un problema con la santidad. La actitud adecuada hacia la santidad es perseguirla, anhelarla, amarla. Eso significa simplemente renunciar a cosas que pueden o no estar bien. Hágalo. Tal vez déjelo. ¿Qué importa? Déjelo ir. Pero ahora nos trae la tercera pregunta, la importante de esta mañana. Tercera pregunta. ¿Cómo cuida a otros creyentes en asuntos de conciencia? ¿Cómo ¿Cómo podría evitar empujar mis propios problemas de conciencia a otro? ¿Y cómo podría evitar violar la conciencia de otro por mis propias razones egoístas? Pablo también nos ayuda con este problema. Romanos 14:13 dice: así que ya no nos juzguemos malos unos a los otros, sino más bien decidí no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. ¿Cuál es el obstáculo o defensa? Necesito explicárselo. En el nombre de lo que yo quiero hacer, puedo hacer. La Biblia dice no juzgue. Lo que se están refiriendo es Mateo 7. Ese es otro tópico para otro día. Esto no juzgues no significa con violar el mandato de ley de la Escritura. Cuando hay un área gris que no está directamente como mandato, cuando alguien quiere claramente pecar y usted le llama, cuando la Biblia dice no juzgues, sí dice, donde Pablo, en la casa de Dios comienza ahí. Así que tenemos que tener el contexto correcto. Esto requiere cierta sensibilidad y se requiere cierta comunicación por parte de ambas partes. Para muchos creyentes, y me cuento entre ellos, no quieren estar cerca de bebidas alcohólicas en ningún momento, de cualquier motivo. Para mí personalmente, no quiero tomarlo. No quiero estar alrededor de aquel que toma. Eso simplemente soy yo, es mi opinión. Aquellos que tienen sus razones son lógicas. Si tuviera que evitar a una persona a su hogar, sabiendo que esto sobre ellos, o fallar en preguntarles, y le ofrece una bebida o consumir alcohol usted mismo a su alrededor, esto, de hecho, puede llevar a ese otro creyente de sentir que está haciendo algo mal. Y no queremos hacer eso. No es tu lugar para darles una conferencia sobre la libertad en Cristo. Solo no pongas un obstáculo conocido. No es tu trabajo de decidir si es legítimo o no. Es una área gris. Al ser justos, si tiene un problema de conciencia sensible, no es razonable esperar que todos los que le rodean lo conozcan y le lean la mente a un nivel de comunicación y ser ofendido porque alguien no pudo descubrirlo. Tiene que haber comunicación. Y es razonable esperar que otros compartan el mismo problema de conciencia. Pablo da un ejemplo. Romanos 14:21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda. O se debilite. Da la motivación amorosa, la motivación desinteresada para nosotros. Romanos 15. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Hay una ética mayor, un objetivo mayor. ¿Cuál es esa meta? Romanos 15:5. Pero Dios de la paciencia y la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. En otras palabras, no se queden las áreas gris. El Evangelio, las almas son importantes. La iglesia. No se atoren en cosas grises. ¿Qué cosas le darán a Dios la mayor gloria? ¿Que con qué una voz glorificará a Dios y al Padre una voz de nuestro Señor Jesús? Haga esas cosas que glorifican a Dios. Déjeme mostrarle un texto a menudo que ha sido abusado. Vamos a 1 Corintios 6:12. 1 Corintios 6 es un texto que quiere arrastrar a otros a cualquier actividad o comportamiento cuestionable que deseen para tratar de afirmar la libertad en Cristo en nombre de otros. 1 Corintios 6:12. 1 Corintios 6:12. Pablo habla a los corintios: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. La lógica a veces utiliza es una gran énfasis en la parte: todas las cosas son legales para mí, Y un énfasis pequeño en, pero no todas las cosas son lícitas. Puede tomar de que puede hacer directamente que no está prohibido en la Biblia, y simplemente porque no está específicamente como cantar cánticos, se toma para hacer cualquier cosa que esté directamente prohibida en el Nuevo Testamento. Esa es la justificación dada a otros demás para que alguien lo acompañe con algo que le gustaría hacer, incluso para tratar que se sienten sin espirituales por tener una conciencia más débil en este respecto particular. Esta es una sección, un versículo tratando con impurezas sexuales, con inmoralidad. Y de hecho, cuando dice, todas las cosas son, me son listas, todas las cosas me son listas, todas las cosas me son lícitas. Algo que era popular en eso entonces era lo que estaba repitiendo Pablo. Justificar lo que querían. Un corintio le llama esto la máxima, la frase máxima que se utilizaba. Y la lógica que algunos estaban usando cuando fue algo como esto. Bueno, la comida no me afecta moral o espiritualmente, va al cuerpo y se procesa. Es moralidadmente. Y dado que la sexualidad es física, como comida es, cualquier actividad sexual también, de la misma manera, no me afecta espiritualmente. Pablo refuta esta lógica en versículo 13. Está de acuerdo en que su cuerpo está hecho para la comida, pero en contraste, su cuerpo no fue hecho para participar en inmoralidad sexual. Versículo 13. Las viandas para el vientre, el vientre para las viandas. Por tanto, lo que uno hace como las otras destruirá a Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para Dios, el Señor para el cuerpo. El resto de las acciones se trata de honrar al Señor, glorificar a Dios en su cuerpo, cuando se trata de asuntos sexuales. Pues usa 1 Corintios 6:12 para tratar de convencer a alguien para que viole su conciencia, o hacer algo que esté en hielo delgado. No, porque Pablo ni siquiera está lidiando con un problema de conciencia. De hecho, está refutando que en eso los corintios intentaban cambiar un pecado claramente prohibido a un problema de conciencia. Y dice, no, no en mi tiempo. Ahora cita su frase nuevamente, esta vez en el contexto de los problemas de conciencia. Y recurre a 1 Corintios 10:19. 1 Corintios 10:19. Pablo lidia con el problema de los botones en su tiempo calientes. La carne que fue sacrificada como un sacrificio a un ídolo. Básicamente dice que si sabes que la carne fue sacrificada a un ídolo, no participes en eso. No violes tu conciencia. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo de lo que se sacrifica a los ídolos? No, antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Pero por el otro lado, versículos 25-26, de modo que puedes comer todo sin hacer preguntas por conciencia. Sin preguntar nada, motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? En otras palabras dice, no hagas demasiadas preguntas y agradece al Señor por su provisión. No estés cuestionando, no indagues. Y si te invitan a la casa de un incrédulo, ¿qué oportunidades para el Evangelio? Oh, no vayas ahí, tal vez te sirva lo que viole tu conciencia. Versículo 27, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os pongan delante de él sin preguntar nada por motivos de conciencia, cómanselo. Si se te pone un montón de carne, ¿de qué templo salió esto? Usted simplemente se ve, bueno, pásenme la barca. No diga más ni pregunte. Y si alguno más que es sensible a esto y le dice que la carne se ofreció a los ídolos antes de que ser vendido en el mercado de la carne, versículo 28, mas si alguien dice, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y de plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, porque ha de juzgar mi libertad por la conciencia. Si estás listo para comer y se te dice, y hay un creyente de usted que dice, esa carne vino del templo de Júpiter, no puede hacer esto, usted déjelo ahí. Porque ese creyente es más importante para usted que el incrédulo con el que vas a comer. Todo es práctico. Pero no debes tomar la frase de Corintio como excusa para hacer lo que quieras. Versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, ¿qué se supone que debo de hacer? Dos principios. Bien simples. Bien simples. Primero, versículo 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Amor uno por el otro. Y el segundo, versículo 31. Si pues comas o bebáis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. De Dios gloria. Principio, amor uno al otro, dar a Dios la gloria. Si dejas eso ser el filtro, no vas a violar la conciencia de nadie. No vas a empujarlos a hacer al hielo delgado. 1 Corintios 6:12-10:23. No se pueden usar para tratar de convencer a alguien más de tener la misma conciencia que usted. De hecho, eso es lo contrario por lo que Pablo dice que haga. Y tampoco puedes ir en la otra dirección a tratar de unir a la conciencia de otro haciendo una ley con tu preferencia. Entonces, eso requiere pensar en dos problemas: el amor en el otro y dar la gloria a Dios. Pero el título de esta sección es ¿cómo cuido a otros creyentes en asuntos de conciencia? Le voy a dar respuesta y aplicación. Pregunta. No hagas alarde de la libertad de una manera que los duele o incluso puedas brindarles culpa y venganza, vergüenza. Y tenga en cuenta que hay un error en ambos lados de este problema. Por aquellos que tal vez abusan de la libertad un poco y por aquellos que tal vez están un poco atentos y atienden a dar a otros. Pero el principio es claro, ten cuidado con aquellos cuyas conciencias son tiernas sobre un tema, problema y lo sabes. Déjelo, doy ejemplos de la vida diaria que son usted está en un kiosco para pagar por $7 por un café. Está en el kiosco y la niña detrás de ahí, la muchacha, dice, le va a hacer una pregunta. ¿Sabes qué es la pregunta? Me van a tratar de sacar más dinero. Por favor, deme una propina. ¿Cuánto quiere dar? Y comienza como 70% o algo así, una loquera. Ahora, estoy pagando junto a un creyente que generalmente es un... Estoy dentro de un creyente. Yo sé que es... Que él no da buenos propinas. Porque piensa que está desgastando el dinero de Dios. Y lo cree realmente. Y yo soy alguien que le gusta dar mucha propina. Así que me gusta dar mucha propina. Y antes de que dé sus 5 centavos. Él es mi prioridad primera. Y si pago acerca de un creyente. Mi primera prioridad es ese creyente. Así es que estoy pagando junto a un creyente que realmente siente que prefería ser generoso si es capaz y le duele a ver a aquellos menos generosos. ¿Podría considerar un consejo más alto? Tengo que mostrar bondad. ¿Qué tal está? El nuevo estándar de la justicia sobre que las personas luchan. Deberías devolver el carrito de compras a la pequeña jaula de estacionamiento de carros. Aquí se está dividiendo la iglesia, yo sé ahorita. Tenga cuidado. Porque no está directamente en la escritura y las personas tienen razones para ambas opiniones. Pero estoy con alguien que se cree firmemente que uno debería devolver el carro. Y lo voy a regresar. ¿Por qué voy a causar un problema? Porque no es bueno crear un problema innecesariamente. ¿De qué serviría no hacerlo? No quiero ser aprobado porque le caiga bien. Simplemente que no esté la otra persona, se sienta que está alrededor de alguien que no quiere hacer lo correcto. Vamos a ser más serios con esto. Vamos a hablar sobre el alcohol, que está muy sensible para muchos. Debe estar en poner su conciencia a otro. El primero, esto es más, primera aplicación, evitar imponer su conciencia a otro. Evitar imponer su conciencia a otro. Sí, al criar a sus hijos, como su provocativo, les prohíbe ver programas de televisión de cualquier tipo. Eso no significa que puedas menospreciar a otros padres de que, de hecho, dejan que sus hijos vean la televisión con una medida de sabiduría y judiciosa. Y podrían... Pero ¿qué pasa si mis hijos quieren pasar el rato con esos malvados observadores de televisión satánicos que están sentados aquí a un lado con esos en la iglesia en este momento? Bueno, hable con ellos y pido humildemente, por el bien de su conciencia, de que los niños hagan otra cosa mientras están así. Simplemente pídalo. Pero diciendo, ustedes vil observadores del diablo y del abismo, esa no es una opción. No está en la mesa. Evite tratar de que alguien viole su conciencia para que se sienta justificado. Segunda, evite que viole su conciencia para ser justificados. Pero ¿qué tal si es la vil televisión viendo a los padres pensar que usted es el loco? Deberían empujarte y alentarte de que te calmes, burlarse de ti y reírte. No, tampoco es permitido. Deben enseñar respeto a lo que tú haces en tu casa. Enfrente al ídolo espiritual que desea que todos sean como usted. Y digo esto con todo amor. Confronte de que desea usted que todos sean como usted. Confróntelo de que sea todo el mundo como usted. ¿Nos hace sentir bien cuando somos homogénicos? Que queremos que todos sean como nosotros. Y es lo que pasa en el mundo. Si hay un problema de conciencia, de cualquier que haga algo diferente a usted, simplemente lo mantenga despierto por la noche, rastree la habitación susurrando del discurso que les dará. Entonces, puedo sugerirle con cariño que pueda estar teniendo un problema de idolatría. Una idolatría que si en sí mismo se... que ve a otros que hacen las cosas de manera diferente con menos que usted, o en una clase diferente a usted. Entienda, por favor, comprenda. Nunca criticará y menospreciará a los demás hasta el punto de lograr una paz y alegría completa en el Señor. Jamás. No habrá momento en el que usted pueda llegar triunfante y lo hice, lo logré con éxito, a todos los convencí y los he cambiado. Nunca va a pasar eso. ¿Qué es lo que va a pasar? Van a aprender. Van a caminar como en cáscaras de huevo todo el tiempo. Nadie quiere estar caminando así. Así es que, ¿qué hace? Muy simple. Confiéselo como pecado. Segundo. Acérquese más a los que no están de acuerdo. Conozca sus corazones por el Señor y tal vez ganes el derecho de hablar de sus vidas. Si ese es su deseo. Tercero, y que ellos también hablen a su corazón. Confiéselo con pecado y acérquese más a aquellos con los que están de acuerdo. Tercero, todo Filipenses 2 al 1 al 4, como su proyecto personal hasta que conquiste esta idolatría. Filipenses 2, 1 al 4, eso es lo que dice. Por lo tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay algún compañerismo del Espíritu, si algún afecto y compasión, cumplen mi alegría. Que piensen de la misma manera, manteniendo el mismo amor, estar unido en el Espíritu, pensando en un propósito. No hacer nada de la ambición egoísta o vanagloria, pero con una humanidad en la mente. Más importante, lo que es más importante, lo que es simplemente buscando sus propios intereses personales, pero también los intereses de los demás. Y esa es la respuesta, ¿cómo protejo? ¿Cómo nos protegemos espiritualmente unos a otros? No mirando hacia afuera sus propios intereses, sino los intereses de los demás. Y seguir hacia lo que dije antes. Eso crea un montón de gente que se puede sobrellevar en cualquier tipo de tópico y problemas por el Evangelio y lo importante, y pueden hacer lo importante. No están definidos por nunca vemos televisión. O somos la iglesia de... ¿Qué tal la iglesia de Cristo? Que así seamos identificados. Que Él arregle las cosas. Que Él nos diga. Ese sábado programa que miran, tú... Vamos a dejarnos que Él se encargue de pagarnos. ¿Recuerdas ese tiempo en que quisiste sentir menos a este creyente? Él estaba correcto, estoy equivocado. Dejemos que Él se encargue de eso. Encárguese de las cosas pequeñas. Vamos a trabajar en el Evangelio todos juntos. Esa es la iglesia que queremos ser. Vamos a orar juntos. Padre, venimos a usted. Nuestros corazones son llamados en... Pensamos, leemos sobre de sus palabras, las palabras de Cristo en nuestra escritura. Y Señor, ahora, el punto más alto de la adoración, queremos recordar la muerte de Cristo, Señor. Ofrécele la adoración que usted se merece. Llevarnos hacia la cruz, estar ahí y ver a nuestro Salvador en la cruz, ser maravillados con su sacrificio. Oramos que usted nos bendiga este momento, que nuestros corazones solamente estén enfocados en su Hijo Jesús. Oramos en Él, Señor, amén. La mesa del Señor, comunión, es para aquellos que han profesado fe en Cristo, que han sido bautizados como símbolo de identificación en Cristo. En la siguiente oportunidad, no bautizamos cada día al Señor. La mesa del Señor debe ser tomada. Si tiene amargura o si no ha perdonado a alguien, puede orar ahorita en este mismo con todo su corazón de que se arregle eso. Confiéselo. Y si puede ser de esta manera, si usted es uno que no está seguro de que es cristiano, con toda claridad decirle: comiendo este pan y este jugo, tomando este jugo, no le va a hacer nada, no le va a servir nada. La salvación es por gracia solamente, en Cristo solamente, no por obras, no por actos. Quiero tomar tiempo en meditar en los efectos de la cruz de Cristo. La eterna diferencia en el sacrificio el Hijo de Dios ha hecho en a través de nuestro tiempo. Por unos minutos vamos a ver tres efectos de la cruz del Señor. Primero, propiciación. Propiciación. Primera Juan 10. Eso es amar. No es que hemos amado a Dios, sino que Él nos ha amado a nosotros y envió a su Hijo de ser la propiciación para nuestros pecados. Propiciación es una palabra griega que es traer paz, satisfacer. La justa ira de Dios en el Antiguo Testamento, en el día de sacrificio, un borrego era sacrificado para hacer pago por pecados, para estar bien con el Señor en relación con... Pero ningún animal podía ser totalmente por la eternidad propiciatoria. Esto solamente Jesucristo se encuentra. El segundo efecto, la expiación. Viene la palabra de salir del pecado. El efecto fue ilustrado en el Antiguo Testamento. Lo que es el chivo expiatorio. El pecado se ponía simbólicamente en este chivo expiatorio que era soltado al desierto. Y el tercer efecto de la cruz es sacrificio. Es la combinación de propiciación del pecado y expiación del pecado. Y suma a el cubrir, el tomar fuera de ahí, la satisfacción. Y como el Antiguo Testamento, el sacerdote de antes no se necesitaba ahora, ahora era Cristo. Y como el sacrificio del animal, el sacrificio de Cristo, un perfecto hombre, por millares de imperfectos hombres, fue suficiente por todos los tiempos, como un solo sacrificio perpetuo. Eso es lo que recordamos hoy. Vamos a adorar mientras contemplamos la cruz del Señor.